Comuniflash, el repaso de noticias en Comunidad UDELAR.
En la ceremonia de cierre de la Expo Prado, el ministro de Ganadería respondió a los cuestionamientos de la Asociación Rural del Uruguay en la clausura de la edición 120 de la Expo Prado. Alfredo Frati negó estar en contra de la exportación de ganado en pie y también advirtió sobre la concentración de la industria frigorífica. Defendió que la suspensión de algunas categorías de exportación no provocaron la hecatombe que se había anunciado, según dijo, ya que desde entonces los precios del ganado subieron. Otro punto central de su discurso fue el Instituto de Colonización, sobre lo cual dijo que no se puede apoyar al instituto y estar en contra de comprar tierras, y aclaró que la gente eligió un programa de gobierno que adquirió 25.000 hectáreas, sobre todo para la lechería. Criticó que en el periodo anterior se le quitara financiamiento al instituto y convocó a discutir su funcionamiento de cara al futuro con nuevas formas de colonizar.
Por otro lado, hay un informe de contables sobre la Asociación Uruguaya de Fútbol, la AUF, que detectó faltas de facturas por 10 millones de dólares. Un informe contable sobre los balances presentados por la Asociación Uruguaya de Fútbol, AUF, a la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Complejos de Tercer Turno, dan cuenta de un faltante de documentación por 10 millones de dólares que salieron de la AUF entre 2021 y 2023, según informó en su cuenta de X el periodista Eduardo Preve. Ante la falta de documentación, los peritos recomendaron el fiscal Gilberto Rodríguez pedir las facturas a la AUF. La pericia detectó 3,4 millones de dólares sin justificar en 2021 vinculados a subvenciones para distintas categorías del fútbol. En 2022 esos rubros crecieron al 39%, sumando unos 400 mil dólares al fútbol del interior. En 2023 hubo un aumento del 24% respecto al año anterior, concentrado en clubes, divisiones inferiores, árbitros y seguridad, con nuevos egresos que incluyen 300 mil dólares por Copa AUF, 230 mil en clubes y árbitros y 680 mil bajo el rubro de clubes de segunda división. Otro punto planteado en el informe señala que la AUF utilizó la misma garantía en dos ocasiones, primero solicitada en junio del 2023 al BROU por un monto de 9 millones de dólares y luego en julio del mismo año solicitada por un monto de 10 millones de dólares a la Conmebol. El informe contable señala que existió una adeuda del convenio firmado en la Conmebol en la que reconoce la prioridad de BROU para cobrar la garantía. Ahora el fiscal Gilberto Rodríguez avanzará en las recomendaciones de los peritos para determinar si pide la formalización del proceso contra las autoridades o no. Y el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, afirmó que los 30 millones que decían que faltaban es una mentira absoluta y calificó el informe como satisfactorio. Sin embargo, los clubes denunciantes manifiestan su acusación y confían en que la investigación del fiscal confirme sus sospechas en los próximos días. Habrá que esperar las novedades.
O sea que se usó la misma garantía para lo mismo.
Esa es la denuncia.
Claro.
Y Alonso dice que es mentira. Así que habrá que ver cómo procede esto, si se ejecuta después la formalización o no.
Por otro lado, el Frente Amplio propone cambios en la ley de tenencia compartida para proteger a niños y adolescentes. Luego de que Andrés Morosini asesinara a sus dos hijos de 2 y 6 años en Río Negro y se quitara la vida, en el ámbito político se reavivó el debate sobre la ley de corresponsabilidad de la crianza, o conocida como tenencia compartida, que se aprobó en 2023. En ese sentido, el Frente Amplio impulsa una revisión de esta normativa. En diálogo con el programa M24 La Rosca, la diputada Frente Amplista Inés Cortés aclaró que la propuesta no responde a este hecho puntual, sino un compromiso asumido en 2023, cuando la ley se aprobó con los votos de los partidos de la entonces coalición de gobierno. El objetivo es presentar un proyecto más amplio de protección a la niñez y adolescencia. Según Cortés, artículos como el 4, el 6 y el 15 de la ley actual desatienden el principio precautorio del derecho de familia, y remarcó: el padre es violento con la madre, pero no con los hijos. Bueno, la evidencia nos dice lo contrario.
Por otro lado, Odone invitó a la oposición a esforzarse intelectualmente tras críticas a modificaciones tributarias. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, defendió las medidas impositivas incluidas en el presupuesto quinquenal y reconoció que las proyecciones macroeconómicas son optimistas pero alcanzables. El ministro invitó a la oposición a esforzarse intelectualmente un poco más para criticar las modificaciones tributarias que incluyen el impuesto mínimo global del 15% a empresas multinacionales, gravamen a ganancias de capital en el exterior y la extensión del IVA a compras por franquicia fuera de Estados Unidos. Según estimaciones, estas medidas recaudarían 607,5 millones de dólares por año. El ministro sostuvo que, aunque algunos cuestionan que se anunciara en su campaña que no habría suba de impuestos, la prioridad ahora es enfrentar el déficit fiscal y calificó la discusión sobre declaraciones pasadas como menor. Respecto a las críticas sobre las proyecciones de crecimiento del 2,4% anual, O'Donnell aseguró que no son descabelladas y reafirmó que el objetivo planteado es alcanzable.
Nos vamos al plano internacional porque Rumania afirmó que un dron ruso, violó su espacio aéreo. Es el segundo país de la OTAN en informar de tal incursión. El sábado pasado el Ministerio de Defensa de Rumania informó mediante un comunicado la detección de un dron de origen ruso. Es buenísimo. Y yo espero que
nombre de banda indie
que esté el Indio Solari escuchando del otro lado. Mediante un comunicado de la detección de un dron de origen ruso en el país, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que la incursión no se trataba de un error, sino de una evidente expansión de guerra por parte de Rusia. Por parte de las autoridades rusas no ha habido comentarios al respecto aún, pero el miércoles pasado Polonia afirmó haber derribado 3 drones de origen ruso que también habrían entrado en su espacio aéreo. El primer ministro de la nación, Donald Tusk, dijo mediante una publicación en X que los sistemas de defensa aérea terrestre han alcanzado el máximo estado de preparación. Sin embargo, a principios de esta semana, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que no había planes de atacar instalaciones en territorio polaco, y en esta misma línea, Bielorrusia afirmó que los drones que entraron en el espacio aéreo polaco el miércoles lo hicieron por accidente. En respuesta a la última incursión de drones, el presidente Zelensky afirmó que el ejército ruso sabe exactamente hacia dónde se dirigen sus drones y cuánto tiempo pueden operar en el aire. El presidente estadounidense Donald Trump también se pronunció sobre la violación del espacio aéreo a inicios de esta semana. Afirmó que está dispuesto a imponer sanciones a Rusia, pero solo si los países de la OTAN cumplen ciertas condiciones, entre ellas dejar de comprar petróleo ruso.
Ya que habilitamos un poco el espacio deshumorístico, a mí me mata un poco cada vez que leo Donald Tusk. Como que siento que es la versión parodia de Donald Trump.
Y el don ruso, chiquitina.
Sí, no puedo pensar con seriedad.
Pensar en el don.
Perdóneme, dale nomás.
Gran Bretaña presencia su mayor protesta ultraderechista. No soy racista, simplemente he contestado a la evolución demográfica, dijo un manifestante. Más de 100.000 manifestantes marcharon este sábado por el centro de Londres, portando banderas de Inglaterra y Reino Unido, en una de las mayores protestas ultraderechistas, organizada por el activista anti-inmigración Tommy Robinson. También llevaban banderas de Estados Unidos, gorros con el logo de Make America Great Again y banderas de Israel. La marcha, denominada United Kingdom, se efectuó frente a hoteles británicos donde se alojan solicitantes de asilo. Corearon consignas críticas al primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, y portaron pancartas contra la inmigración, entre ellas algunas que decían que se vayan a casa. El multimillonario Elon Musk participó de la movilización a través de un video llamando a disolver el Parlamento. La organización Stand Up to Racism UK convocó a la misma hora una contramanifestación de menor influencia. Diana Bott, una de las participantes en esta manifestación, defendió ante Sky News que es muy importante oponerse al fascismo. Debemos ser solidarios con los solicitantes de asilo y mostrar que estamos unidos, agregó. Las marchas fueron en gran medida pacíficas, pero hacia el final de la tarde, los partidarios de Unir el Reino lanzaron objetos a la manifestación rival y trataron de romper las barreras establecidas para mantener a los dos grupos separados. Los agentes tuvieron que usar la fuerza para evitar que se rompiera una valla de control de multitudes, dijo la policía metropolitana.
En otros temas, si nos vamos al ámbito deportivo, la atleta uruguaya Julia Paternain obtuvo una medalla de bronce en la maratón femenina del Mundial de Atletismo en Tokio. Se trata de un histórico logro para el deporte uruguayo, ya que Julia Paternain consiguió la primera medalla mundial en maratón para nuestro país. Con 25 años registró un tiempo de 2 horas 27 minutos y 23 segundos y se quedó con el bronce en Tokio. La atleta, de padres uruguayos pero nacida en México, había representado a Gran Bretaña en categorías juveniles, aunque siempre soñó con vestir la bandera uruguaya. Tras ser habilitada este año por World Athletics, después de muchos trámites, pudo cumplirlo. Paternain, que compite en atletismo por el Club Nacional de Fútbol, sorprendió al mundo al pasar del puesto 288 del ranking a subirse al podio detrás de dos referentes africanas, la keniata Pérez Jepchirchir y la etíope Tix Asifa, en el Mundial. Espero haberlos pronunciado bien, y así cerramos este Comuniflash. Muchas gracias, Emilia Grisoni.
Un placer, como siempre.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.